Sí, la fecha ya, como anunciaron, es del 17 al 20 de julio. Es la primera semana de vacaciones de invierno. La idea
Cierto.
de hacerlo en las vacaciones tiene que ver con esa idea que tuvimos de poder dar lugar también a gente que está en un estudio, ya sea colegiantes o universitarios, que normalmente tienen vacaciones a esa altura del año. Entonces, nos gusta tener gente joven ahí en esos viajes y para eso aprovechamos las vacaciones. Hasta ahora, lastimosamente, no pudimos llevar muchos jóvenes, jóvenes así, pero
Claro.
cada tanto se anota alguien. Y sí, la idea es hacer diferentes actividades. Cada lugar tiene su, digamos, su dinámica y de repente cambiamos la estrategia de un lugar a otro. Pero normalmente lo que hacemos es algunas durante las mañanas las visitas donde visitamos a las casas. Nos dividimos en grupos de dos o tres personas y vamos recorriendo las casas, compartiendo con la gente, y luego de tarde invitamos para un programa de niños donde hacemos juegos, alguna dinámica, después una historia bíblica, cantamos con los niños. Normalmente también llevamos algo así para una merienda para compartir ahí con los chicos. Y las noches ya es, depende del lugar, a veces tenemos reuniones con la gente que se suma, las familias. Muchas veces cuando vienen los niños ya vienen también adultos de paso, entonces de repente ahí mientras que los niños están jugando también a la vez hacemos ahí algo para los adultos, pero siempre con la intención de traer la palabra de Dios a las personas ahí en los lugares, en este caso Fortín Caballeros. Y eso es un poco así la dinámica. Y vamos invitando a personas voluntarias de las iglesias que quieren acompañar. Ese es un requisito muy importante que nosotros nos importa mucho que las personas que van con nosotros estén activas en sus iglesias de donde son miembros, para que puedan practicar también de esa forma un día o unas actividades misioneras donde pueden aplicar de repente lo que han aprendido en sus iglesias, ¿sí? Y queremos apoyar a las iglesias aquí del Chaco Central de esta forma, llevando a sus miembros para compartir y realizar estas actividades allá en el Chaco.
Es la primera vez que van a hacer esa zona de Fortín, Caballero Mario. Felicidades, Lucio.
Bueno, hicimos en el Bajo Chaco en Pedro Pepeña, ¿sí? Hace 2 años estuvimos ahí justo en época de invierno también. Me acuerdo que hacía un frío de locos ahí. Pero también fue esa, no sé, no es la misma zona, pero es zona de Pilcomayo también, sí.
Sí. ¿Qué pasa si en julio llueve, por ejemplo?
Sí, el Chaco está muy, muy raro este año, ¿verdad? No lo conocemos así como es, pero la idea es, si es que cae la lluvia para esa fecha o si hay pronóstico de lluvia, cancelar el viaje y postergar por una semana. Y si nuevamente aparece un pronóstico de lluvia, de repente lo empujamos hacia más adelante en agosto. Eso quiere decir que para el que se anota, para esta primera fecha que tenemos, no está obligado a participar si se mueve la fecha. Sino que nosotros queremos nomás asegurarnos porque los viajes hacia esa zona se dificultan si es que hay lluvia, se cierran los caminos, entonces ahí ya es imposible entrar o salir, ¿sí?
Pero tengo una buena noticia.
Sí.
Según el pronóstico extendido de esos días, no va a llover. Eso sí.
Va a ser frío, ¿verdad?
Va a ser, no así frío, fresquete,
Ajá.
pero por lo menos acá indica de que desde el lunes 14 hasta el domingo 20 va a haber entre intervalo de nubes, sol, sol, nubes.
Entonces,
O por lo menos así dice, ¿verdad? A
por
veces,
ahora, sí,
si
vamos a ver
cambia,
si hace,
sí.
Según el pastor que nos guió ahí, siempre dice que el clima por lo menos hasta ahora acierta. Así que ya confiada.
Se podría dar, ¿verdad? Si quería consultar también, ese voluntario, la persona que está escuchando en este tiempo y dice, yo quiero ir, ¿qué necesita? ¿Qué necesita esa persona, si es joven, señor, señorita? ¿Qué necesita llevar? Yo sé que entusiasmo, ganas de trabajar, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿qué necesita? Bueno, uno ya dijo Mario, ¿verdad? De estar en una iglesia, congregarse. Después, ¿qué necesita?
No, y normalmente tratamos de contactarnos con el pastor de esa persona y el pastor es el que da el ok en el sentido de que esa persona puede viajar, tiene un ministerio también en la iglesia o sirve bien en la iglesia, está comprometido, entonces el pastor es el que da el ok también de esa parte, ¿verdad? Y si hablas de qué qué tiene que llevar en el viaje. Ajá. Y aparte de lo que es ganas de estar así haciendo muchas cosas, ajá, de ser flexible, vamos a decirlo así, porque siempre planeamos algo y de repente cambia, ¿verdad? Sí, y quizás cierto, hay algunas personas que no les gusta tanto eso de salir de la estructura o lo planeado. Entonces, animarle a esa persona que lleve eso de mucha flexibilidad, porque siempre podemos planear algo, pero allá se da otra cosa, ¿verdad? Pero uh-huh, también tener la posibilidad o la oportunidad de poner en nuestra parte y que esa persona se adapte a eso, ¿verdad? Uh-huh. Y normalmente antes del viaje, una semana antes, tratamos de tener una reunión informativa presencial. Y ahí es donde damos principalmente así los detalles de qué se puede llevar en cuanto a camping, colchón, así, todas esas cosas vamos a estar dando así específicamente por lista, ¿verdad? Ahí en esa reunión que se va a hacer una semana antes de.
Y en cuanto a movilidad, ¿cómo se hace?
Sí, el tema del vehículo es una cosa también que vale mucho la pena mencionar eso. Nosotros normalmente dependemos de gente que ponga a disposición su vehículo. Hasta ahora siempre hubo gente que dijo, yo tengo un vehículo, me voy, soy chofer y nos vamos. También tuvimos algunas personas que dijeron, acá tengo un vehículo, ustedes pueden usarlo. Claro, vamos a cuidarlo, pero si tienen un chofer, entonces pongo a disposición mi vehículo, el combustible, entonces ustedes pueden viajar si la persona misma no puede viajar por alguna situación. Esos son las así nos hemos manejado hasta ahora. Así que nadie que se anota tiene que traer su vehículo. ¿Sí? O sea, si alguien dice, yo quiero irme, pero no tengo vehículo para ir, no es problema. Se pueden anotar y vamos a organizar esa parte de los vehículos para poder viajar todos juntos. Y necesitamos tener en claro que tenemos un cupo limitado. No podemos llevar cualquier cantidad de gente, sino que queremos llevar más o menos un grupo de 20 personas. Entonces, cuanto antes se anotan mejor para no quedar después fuera del viaje. ¿Sí? Eso es quizás un poco para la gente que está interesada, que no piense demasiado para que después no tenga la sorpresa de ya no puedo ir. ¿Sí?
Y otra cosa que agregar ahí en esa parte es, en cuanto, viste, hay personas que ya viajaron con nosotros.
Conocen.
Y que quieren otra vez viajar, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, estamos hablando de, si esas personas escriben, contarles, ¿verdad?, la realidad que desearíamos darle oportunidad a las personas nuevas, ¿verdad? Sí. Y si por ahí no hay voluntarios, así quizás ahí otra vez escribirle y decirle, darle el ok que pueden viajar, ¿verdad? Pero tratamos siempre de dar oportunidad a las personas que todavía no viajaron, ¿verdad? Entonces, para llevar en cuenta eso también a los que ya viajaron y que quieren viajar con nosotros otra vez, ¿verdad?
Hablando de realidad, ustedes estuvieron la semana pasada por ahí, están hablando los detalles de cómo, fechas y demás. Lucio, hablando un poco del entorno social, ¿cómo la gente se maneja y cómo vive diariamente? ¿Qué hace? ¿Cuál es un poco el día a día ahí en esa zona?
Sí, es una comunidad que prácticamente tiene su casco urbano donde se centra, está la capilla. Tenemos una oficina del SENACSA, el juzgado de paz que tenemos allí. Prácticamente eso es lo que es el centro, más algunas viviendas, ¿verdad? Después están los barrios que hoy ya se van desarrollando rápidamente, ¿verdad? 140 viviendas aproximadamente son las que ya están allí, pero en el barrio adentro, barrio KA, por ejemplo, era uno de los barrios, ¿verdad? Y otros barrios que van desarrollándose de pobladores que son en la zona, y la mayoría se dedica a lo que es la ganadería, trabajo de campo, si no es estancia, ¿verdad? Tienen sus lecheras, por ejemplo, ¿verdad? O de repente tienen que salir de la comunidad a una estancia para trabajar. El tema de los estudiantes, muchos jóvenes salen, por ejemplo, a otros puntos para seguir estudiando, para terminar su colegio y después de repente seguir alguna carrera, ¿verdad? Me comentaba el señor José Leal, uno de los pobladores allí, que el tema de fuente de trabajo es uno de los desafíos para la zona, ¿verdad? Y después en el tema social en la zona, ¿no? Mismo en Fortín Caballero, tal vez en los alrededores mismo, también hay algunos desafíos como el tema de seguridad, ¿verdad? Para lo que es el sector de la ganadería, el tema de abigeato, por ejemplo, habla los pobladores, vos comentabas ahí, te hablan de eso en los alrededores, ¿verdad? Que también es una realidad que afecta a los productores en esa zona.
El tema de los caminos, Lucio, ahí en el centro mismo, ¿cómo son?
Y para llegar a Fortín Caballero tenés, empezando aquí, lo que es la ruta Ñ, 138 kilómetros desde la Transchaco, ¿verdad? El camino interno está en buenas condiciones, en líneas generales, e incluso esos días donde nosotros estuvimos allí, el intendente Héctor González me comentaba, y he visto después las maquinarias que han hecho reparación desde Fortín Caballero hasta Teniente Esteban Martínez, con maquinarias de la municipalidad. Tratan de mantener estos caminos que lo han utilizado mucho, justamente la semana pasada, incluso el domingo, donde los funcionarios de la municipalidad y otros funcionarios de la SEN han llegado hasta la localidad de General Díaz, por ejemplo, esa zona de la Verde General Díaz. Está bastante complicado el camino, pero pudieron llegar para la distribución de víveres, por ejemplo. Uh-huh. En líneas generales, los caminos en Fortín Caballero, Teniente Esteban Martínez, se están manteniendo a pesar de las lluvias que se habían dado, ¿verdad?
Fortín Caballero depende de qué distrito, Lucio.
Esteban Martínez.
Sí. ¿Y cuál sería la zona más cercana a un lugar urbano para que ellos puedan distribuirse de víveres, por ejemplo?
Y Esteban Martínez.
¿Cuánto
queda? 30 kilómetros aproximadamente. Y después al otro lado ya tenés lo que es el lado argentino, ¿verdad? Chaco Formoseño. Entonces suelen utilizar también esas vías.
Hablando del lugar, Mario, específicamente, ¿en qué lugar quieren estar? ¿Sus programas que van a realizar, o eso va a ir variando o cambiando?
Hemos hablado con el director de la escuela ahí en Fortín Caballero mismo. Ellos tienen aulas renovadas, no sé de qué año, pero hace poco se nota que se hizo una inversión ahí. Tiene un patio cercado donde también podemos hacer las actividades con niños. Hay lugar para estacionar los autos ahí. Y ahí tienen baños y toda la infraestructura que necesitamos para un grupo como este. Y ahí hemos pedido el permiso del profesor, el director, y él nos ha concedido y dice que él está dispuesto a prestarnos ese lugar. Entonces ahí queremos acampar con el grupo, y eso es más o menos en el centro. El lugar ahí es muy disperso. Decir el centro, uno no tiene que imaginarse el centro como acá en Filadelfia, ¿verdad? Ahí hay una casa cada 50 metros, o cada 100 metros, o cada medio kilómetro, ¿sí? Hay barrios muy distribuidos, así que caminata va a haber bastante. Para los que quieren participar también van a tener que tener en cuenta eso, ¿verdad? Porque las casas están muy alejadas una de la otra.
Ahí no hay gente robusta, entonces, así como yo, ¿verdad?
No.
Ahí hay
fitness, me meto.
¿Los programas van a ser tarde, noche, mañana? Más sí, o menos, ¿cómo está,
estimado? Y depende mucho el clima también, pero normalmente hacemos durante el día, mañana y tarde, y a las noches ya a veces hacemos actividades en el patio de la iglesia, que también hay una iglesia ahí con el pastor Manuel, que está trabajando ahí, que dicho sea de paso, él tiene apoyo de la Transchaco Misión aquí, gente de Loma Plata que le apoya en su trabajo. Entonces él tiene una iglesia ahí que está un poco marginada de la población mismo. Pero ahí es quizás un lugar donde también podamos de repente hacer una o dos reuniones. Eso ya depende un poco cómo lo evaluamos allá.
Sí, sí. En otra consulta nomás, Mario, dijiste que es la primera semana de vacación de los chicos, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa persona que quiere ir, yo quiero llevar a mi familia, yo quiero ir a compartir esos días? ¿Se puede? Yo pongo mi camioneta, dice, yo me voy con la familia, puedo acompañar, ¿eso se puede?
Y ya tenemos una familia anotada, ¿sí? El año pasado tuvimos una experiencia también con una familia, con niños pequeños que viajó con nosotros, y fue una experiencia muy buena, ¿sí? Los niños participaron, estaban muy atentos, no molestaban ni nada al grupo, era como da un ambiente de familia también tener a niños ahí entre medio. Solo que nosotros queremos que los que van con nosotros también se involucren en las actividades, ¿verdad? No, que alguien venga solamente con su familia y esté ahí, digamos, en el campamento todo el día con sus chicos. En el año pasado, por ejemplo, tuvimos la experiencia de que esa familia que viajó, ellos se turnaban, ¿verdad? A la mañana, por ejemplo, se iba el esposo a hacer la recorrida en las casas. A la tarde venía toda la familia con los niños para participar en la actividad con los niños. ellos se dividían las actividades así para poder participar lo más posible así en pareja, ¿sí? Pero si quiere alguien viajar con su familia, sí, ¿por qué no? Vamos a quedar en conversación, vamos a explicarles, vamos a ver si da la situación, pero nosotros estamos abiertos a recibir familias también en caso de que haya apertura o alguien quiera viajar así.
¿Hay cupos limitados, Mirceades, o eso analizan de acuerdo a cómo se da un poco las inscripciones de la gente?
Así es, justamente en el flyer también pusimos una parte que dice cupo limitado, principalmente pensando en el lugar allá, ¿verdad? Que no hay mucha gente para poder así abarcar mucho en el sentido de llevar mucho voluntario, sino pensamos que aparte de nosotros con 20 voluntarios, hasta ahora estamos con ese número, dijimos que eso ya puede ayudar bastante. 20 personas aparte de nosotros lo que nos vamos de consejería, y también si hay alguien de prensa español que va a acompañarnos, ¿verdad? Entonces, para que podamos llegar. Pero se puede hablar, creo que siempre en cada viaje tratamos de hablar y de encontrar un camino para esas personas que quieren tener esa oportunidad, porque la experiencia que tenemos también que una semana o dos días antes incluso hay personas que cancelan otra vez,
¿verdad? Eso también.
Que no se van, avisan por un motivo personal, no van a poder ir, entonces ahí hay oportunidad para que más personas puedan ir.
Y hay que tener en cuenta que son 3 noches, ¿verdad?
Sí.
Son 3 noches. Jueves noche, viernes noche, sábado noche y domingo vuelven.
Vuelta, sí.
¿Qué hora quieren salir el día jueves? ¿O todavía eso es a definir todo, Mario?
Normalmente hacemos un encuentro aquí a partir de las 7 de la mañana, nos reunimos a subir las cosas. Los que viven aquí en la zona se acercan y los que de repente viven hacia zona de Loma Plata, en esa zona, entonces pueden ir y sumarse ahí durante el trayecto del camino. Uh-huh. Pero nos vamos aquí a las 7, cargamos las cosas y normalmente alrededor de las 9 ya es el horario de salida, ¿sí?
Uh-huh. La dinámica, Mirceades, iba a preguntar, ¿eso tratan siempre de seguir una línea cuando realizan la Semana Misionera año tras año? ¿O buscan siempre un poco algo diferente o depende del contexto también, tanto con niños como con las familias?
Así es, siempre depende del contexto, ¿verdad? Mm. Esas cosas, esas experiencias que ya tuvimos nos sirven a nosotros para poder manejarnos, qué camino tomar en ese sentido de la dinámica de las reuniones o de las actividades que hacemos. Tratamos siempre de tener en cuenta eso, pero de repente se presenta. Por ejemplo, en algunos lugares puede presentarse que no estaba en el plan tener un tiempo de que las personas se acerquen y puedan tener consejería, por ejemplo, ¿verdad? Mm. Normalmente hacemos visita, pero si se da en un viaje, por ejemplo, damos ese espacio de que las personas se puedan acercar a hablar con nosotros o con las personas que se van ahí para ayudarnos, ¿verdad?
¿Existe una edad específica a partir de cuántos años pueden participar independiente a los padres?
Hemos llevado personas menores de edad en el pasado, siempre con la... tenemos que involucrar ahí a los padres. Yo ahora mismo no conozco el tema legal, cómo se manejan. Mm. Yo me acuerdo que años anteriores tenía que uno llevar un permiso de menor para personas que eran menor de edad. Pero eso es no es un inconveniente, siempre es... si alguien tiene una duda, tiene interés, ¿por qué no se contacta con nosotros? El número de consejería es 0984-777707 y ahí podemos conversar y aclarar los detalles que hay de repente, ¿sí?
Sí. Incluso en uno de los viajes llegamos a... creo que una persona se fue con nosotros así de 16 años. 16, okay. 17. Uh-huh. Y hablamos con sus padres. Ella trajo un permiso también especial y...
tranquilamente ahí
participó. Fue una experiencia buena también, ¿no? Ella.
Uh-huh. Una última consulta nomás. Acá en el flyer para Mario, ¿verdad? Esta consulta aparece, dice, ¿qué necesitamos? Aparece 3 puntos. Ya hablamos de esto. Voluntarios dispuestos a servir. El segundo dice vehículos, también ya hablamos. Y el tercero, donaciones para cubrir los gastos.
Sí, ya hemos recibido donaciones. Ya escuchamos que personas que han donado para el viaje. Es claro que para un viaje así se necesitan los alimentos, la provisión y todo eso. Entonces, para eso necesitamos algún apoyo financiero. Y normalmente hasta ahora, por lo menos, la hemos visto que Dios siempre ha proveído. Y de parte de la radio, aquí la dirección también siempre nos apoyan y dicen, vamos a hacer, vamos a invitar a las personas que quieren aportar, que se anoten. De repente alguien dice, yo no puedo ir, quiero ir, pero no puedo, pero quiero apoyar la iniciativa, quiero dar mi aporte. Entonces es bienvenido, puede contactarse en la recepción y ahí se le va a dar los detalles de cómo puede hacerlo.
Correcto. Bueno, compañeros, muchas gracias. ¿Hay algo más que quieran mencionar o agregar en cuanto a esto?
Creo que ya está todo dicho. Invitamos a todos. Es un poco renunciar a la comodidad de repente de la casa. No sabemos de repente el clima. Allá no hay agua corriente, así como en casa, en las duchas y todo eso. Va a ser un poco más incómodo que en casa. Pero creo que hasta ahora los que se fueron siempre vinieron con buenas experiencias, con la alegría de poder haber participado de esos viajes.
¿Se van por la ruta Ñ? Probablemente, o eso se va a definir todavía.
Lo más probable es que sí, porque los otros caminos son más... si hay otro camino por Estancias, que es un poco más complicado porque hay muchos portones, después hay otro camino ahí por General Díaz, que ya mencionaste que las condiciones ahí están un poco feas después de las lluvias que vinieron este año.
¿Sí? 320 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? Entonces sería el recorrido.
No, hasta ahí de acá son 400, casi 450.
100, sí. Ah, sí, claro, 160 más 100, sí.
Bien, compañeros, muchas gracias. A ustedes. Seguramente si habrá detalles, vamos a compartirlo de vuelta.
Sí, pueden preguntar en consejería, pueden preguntar todo lo que tengan de dudas, pueden acercarse ahí por teléfono y preguntar.
Muy bien. Muchas gracias ahí a los compañeros Milciades, Mario y Lucio compartiendo con nosotros sobre la Semana Misionera a realizarse en la zona de Fortín.
Esto fue una producción de Radio ZP30, La Voz del Chaco Paraguayo.